Hola, bienvenidos a una nueva edición de Trascendencia Podcast. Qué gusto volver a encontrarnos. Les habla como siempre Julio Aguilar. Hay gente que pregunta y siempre se me olvida decirles. Así que a los que deseen contactarme o saber más de mi persona, estoy en las redes sociales más comunes bajo el nombre de Julio Aguilar 300 o Julio Aguilar 300, ¿ok? Y antes de comenzar, debo felicitar a los ganadores de nuestros premios Trascendencia. Para los que nos oyen en el resto del continente o no están al tanto de los premios Trascendencia, son unos galardones digitales que otorgamos en la categoría de disco, EP y videoclip aquí en nuestro país, Venezuela. Si desean conocer más al respecto, les invito a visitar www.premios.trascendencia.com.ve. Este año resultaron ganadores las agrupaciones Anorexia Isan, Natastor y Alto Voltaje, respectivamente, todos con excelentes producciones. Las votaciones estuvieron bastante reñidas y aunque en el fondo de mi corazón todos son ganadores, brindemos un aplauso para estas tres agrupaciones que siempre están dando lo mejor de sí. Siempre en esa búsqueda constante de la excelencia en la música, en este caso el rock y metal. Quiero aprovechar también para saludar a nuestro público oyente que crece cada vez más por su constancia y paciencia, ya que nuestro podcast no es muy común en eso de la periodicidad. Hoy podemos estrenar un episodio, la próxima semana a lo mejor no aparecemos, y la siguiente llegamos con tres episodios de un solo golpe, y así sucesivamente. Gracias por su apoyo. Y en ese sentido, quiero decirles no solo al público que nos quiera saludar, enviar un mensaje o alguna recomendación, sino también a los músicos que nos escuchan, ya que tenemos excelentes exponentes dentro del rock y metal en Hispanoamérica, que si quieren aparecer en nuestro podcast, están cordialmente invitados a dar a conocer su música. Nuestro mail es contacto@trascendencia.com.ve y nuestro WhatsApp es 58412-379-2839, ¿ok? Les esperamos. Bien, y ahora sí, iniciamos con una de las bandas más queridas dentro de la escena metal venezolana. Ellos son los Overhate, quienes recientemente estrenaron su tercer larga duración. Y hoy su guitarrista y vocalista Giancarlo Vettor está aquí para contarlo todo. Iniciamos.
Trascendencia. Con Julio Aguilar.
Bien, tenemos aquí a nuestro amigo Giancarlo Vettor de la agrupación Overhate. Bienvenido, hermano. ¿Cómo la pasas? Pues, especialmente en estos tiempos, bien. Especialmente en estos tiempos de cuarentena, hermano, de coronavirus. ¿Cómo estamos haciendo?
Es lo que te digo. Esto ha sido una mejora de salud patrocinada por los chinos de Wuhan, a quien le mandamos nuestro saludo fraternario, revolucionario.
Nuestros mejores deseos. Todo lo que
cuaternario, lo que tú quieras.
Ay, coño. Bueno, hasta la capa de ozono que se ha compuesto también un poquito.
Sí, lo que no se ha compuesto son nuestras carencias aquí. Entonces, bueno, por eso te digo, tú estás viendo, no hay gasolina, hay que hacer deporte, vámonos a pie a buscar las cosas. Tú me entiendes, pues.
Claro, claro. Bueno, hermano, bueno, por si no te acordabas, mira, tenemos desde mayo de 2017 que no nos hablábamos para el programa. Ya han pasado 3 años, hermano. ¿Qué te parece cómo pasa el tiempo?
Bueno, esa entrevista fue la del molino, ¿no?
Así es, en los tiempos del molino.
Se sí. Estuvo buena, se estuvo bastante buena. Hay que esperar. Hombre, ¿cómo bueno, salió? Que esos pronósticos para los shows en vivo están un poco difíciles, ¿no? Tenemos que esperar un buen rato ahora, pero bueno.
Sí, sí.
Ya nada.
Bueno, también quisiera, bueno, primeramente, ¿no? Quisiera que nos pusieras al día con la banda. Tengo entendido, ustedes iniciaron en el 2003 más o menos, este nuevo trabajo, New Beginnings Are Mid.
Bueno, de la banda empezó en el 2003. Lo que pasa es que ya al sol de hoy ya es una alineación distinta. Yo soy el único de los fundadores que queda. Overhate nació de lo que era Mermelada Maker antes por un cambio de estilo, pero eso fue una reforma total. O sea, la banda cambió el estilo, cambió las canciones, la melodía, todo en aquel momento. Que eso se ve que el debut de God in a Trench, la única canción que tiene de esa época vieja en donde ellos estaban incursionando, la única canción que se mantuvo fue Odio Eterno, que se le hizo su versión en español, pero como te digo, o sea, las melodías cambiaron, no es la misma versión que ellos grabaron en aquel tiempo. Esa sería la única canción que pudiera conectar a ambas agrupaciones. Después de aquel momento, como todos sabían, pues Chapa sale de la banda porque él se había mudado a su ciudad natal, que es Maturín. No pudimos llevarlo a distancia, imagínate tú, que eso es irónico porque ahorita sí lo podemos llevar a cabo. Uh-huh. Y bueno, grabamos el Relentless Is Our Strength, que fue el disco que más caminos nos ha abierto, y luego de eso se fueron del país los miembros que estaban. Pasa que hubo dos alineaciones que no, digamos que no hay material grabado con ellas, que era en donde estuvieron Luis Cooper y Arnold Lancelot de Disturbing Behavior tocando con Eric y conmigo. Esa alineación no grabó nada, solamente hay un registro grabado de un Caracas Extrema donde tocamos con esa alineación en vivo. Y en la otra alineación donde estuvimos con, en vez de con Arnold, estuvimos con Manuel Díaz, un muy buen baterista. Con esa alineación sí hay, no material oficial que hayamos soltado, pero sí hay algo grabado. Pues ahí vemos que grabamos en vivo en alguna vez cuando estábamos reproduciendo el disco, porque eso era pausa, seguía. Después se fueron del país ellos tres. Cooper está en Chile, Manuel también está en Chile, Eric está en Uruguay. Y bueno, nada, entre cosas y diferencias, digamos, yo estoy ahora con Samir Acosta, que era el bajista antes de que se fueran del país por primera vez ellos, digamos. Pues ellos se fueron en el 2015. Pues.
Claro, claro.
Y está Ronald del Águila, que es un amigo de la banda desde que empezó. O sea, Ronald tenía su banda aquí, él es de Valencia, aunque ahorita está en Lima, en Perú. Ronald tenía una banda que se llamó Darvacet en aquellos 2000, ni siquiera los 2010, los 2000, ¿sabes?
Sí, sí.
Bueno, Ronald está en la batería, bueno, ese era, digamos, la persona idónea. Pero Ronald sí conoce Overhead desde el principio y entiende bien el estilo de la banda. Y a través de Samir entró el guitarrista, que es Osvaldo Contramaestre, un muy buen guitarrista de la escena de aquí. ¿Sí? Él tocaba en Guerra Santa, si mal no recuerdo.
Sí.
Y bueno, nada, juntos grabamos el New Beginnings Are Met, que es el disco que estamos promocionando ahorita.
Sí. Casualmente que estamos hablando de las distancias, ¿cómo llevas esto? ¿Cómo manejas esto del trabajo a distancia? La parte sobre todo la composición y la grabación de este nuevo álbum.
Hay una forma de trabajar ahorita que a distancia funciona bien, pero todos los integrantes de la banda, eso funciona bien, sí, solo sí, todos los integrantes de la banda tienen su DAW, como lo llaman, que es el software para grabar música. Esa es una condición ya, si vas a trabajar a distancia. Es imposible si no tienes esto. Pues.
Okay.
Entonces, lo que se hizo fue que con las canciones del New Beginning, cuando entraron Samir, Osvaldo y Ronald, ya todas estaban compuestas y terminadas y más que repasadas y hechas, pero sí había en ese espacio y en ese sentido, sí había, al menos para Ronald, que es el baterista, sí había espacio para que él hiciera sus baterías, o sea, para que tocara lo que había en la maqueta, digamos. Entonces tú lo llevas así, tú agarras y envías la sesión completa. Cuando la persona la recibe en su ubicación, que la abre, él puede oír lo que tú hiciste ahí y él simplemente tiene que agregar su parte. Pues algo así fue, o sea, ese fue el ensamble que hicimos. Igual Samir grabó sus bajos, teniendo en cuenta la estructura que estaba, y los envió de vuelta, fueron añadidos a la sesión. Osvaldo grabó los solos de guitarra que le correspondían y fueron añadidos a la sesión. En este disco, la única diferencia es que yo grabé todas las guitarras rítmicas completas, más los overdubs y los arreglitos aquí y allá y ese tipo de cosas. Esa es la manera de trabajar ahorita. Pues, funciona, pero tienes que jugar así, pues. Y ahí hay que ver que yo en esta vuelta sí me encontré con varios detalles, porque yo en ese sentido yo sí me había quedado rezagado un poquito, porque cuando mezclamos el primer disco, eso sí era en presencia, igual el Relentless, cuando mezclamos el Relentless también fue en presencia con Felipe Gruber. tú para mezclar ahorita no es en presencia, o sea, la persona mezcla y te envía y tienes unas correcciones y tú vas diciendo, pues. Lo bueno fue que por eso fue que decidimos que Ronald quería mezclar el disco, porque él quería tener eso como su carta de presentación. Él tiene años ya estudiando audio, pero recientemente está con su estudio y esas cosas. Y lo mezclamos así también, pero igualito, como te digo, a distancia. Seguimos con la ironía. Lo único de esto es que, lo único de incómodo es que cuando tú trabajas con una banda completa en una sala de ensayo, lo bueno que tiene eso es que todo lo vas haciendo ahí, entonces nacen cosas muy espontáneas. Y eso en mi caso, en el caso de Giancarlo y en la opinión de Giancarlo, no sé los demás, eso es parte de la magia que tiene una banda, pues. Estás ahí ensayando la canción, de repente, plan, mira, mágico, es esto, es la cosa. Entonces, ese tipo de espontaneidades yo creo que hacen o le dan cierta vida, cierta autenticidad a la música. No que grabar a distancia no lo tenga, pero no hubo ese elemento que por lo menos a mí me encantaba, pues. Claro. Ahora, cuando grabas a distancia o cuando compones a distancia, tienes que esperar, o sea, es más lento. Tú envías, vamos haciendo la cuestión y de repente, mira, a mí se me ocurrió esto. Ah, bueno, entonces hay que volverlo a grabar, que es lo que te estoy diciendo, para poderla probar. No sé si me explico. O sea, si alguien te dice, mira, a mí se me ocurrió bueno, eso queda ahí, tú le tienes que grabar encima eso, y muchas veces esas tonterías cambian la dirección completa de un tema. Entonces, cuando vas a trabajar a distancia, eso te va a quitar, o sea, vas a tener que tener mucho tiempo. Ahí no puedes decir, no, yo te termino el disco en un mes, es mentira. Eso tienes que echarte un año o dos años para hacerlo, porque tienes esos obstáculos, digamos.
Sí, esa condición, como quien dice.
Sí, tal cual. Igual tiene su cosa, porque también es bueno, solo que, no sé, va a seguir siendo mi preferencia trabajar con la banda así en conjunto. Entonces, bueno, ya veremos en el próximo disco, que para eso todavía falta, así que no importa.
Capaz que ensayen multipantalla, como bien hace poco que estrenaron un video.
Tú estás insistiendo en que se mantenga cada quien en su casa, a ti como que no te gusta. No. Fíjate, eso sí existe, Julio, para que lo tengas en cuenta. Ahí ya hay software que tú puedes, haces como una, yo no sé si tú te acuerdas, esa, y se nos va a caer la cédula, salas de chat como el ICQ y ese tipo de cosas. ¿Tú te acuerdas de eso cuando estábamos más chamos, no? Claro. Qué chimbo decía esto.
Yo me acuerdo, bueno. yo empecé con el MSN Messenger y ya estaba por ahí el ICQ saliendo del ruedo.
Ajá. Bueno, cuando hay software que son igual, como te decía, de AW, que tienen ese ICQ incorporado. No se llama ICQ, eso se llama Ninjam o algo así. Tú activas eso y te abre una sala de chat. Entonces, al abrirte la sala de chat, los demás, todos los de la banda se meten en esa sala y ya estás ensayando, o sea, ya estás en la sala de ensayo. Entonces, le abres su canal a cada quien, para que un canal para la voz, uno para la guitarra, otro para la otra guitarra, y así, entonces puedes tocar, pero tienes que tener un internet bastante bueno para que eso funcione.
Como el que tenemos nosotros, obviamente.
Exactamente. Porque la latencia tiene cosas como que tú tocas, pero la gente lo oye 2-3 segundos después. Entonces así pues se hace, al menos ahorita no puedo ensayar de esa manera. Pero créeme que la opción ha sido estudiada y probada.
Claro, claro. Y mira, cuéntanos también de la portada de este álbum. ¿Hay algún concepto especial detrás de ello, de la portada?
Sí lo hay, porque como se llama, el disco se llama Los Nuevos Comienzos Se Han Encontrado, lo que se quería hacer era una, como una división celular, una mitosis o una meiosis, una cuestión de esas. La portada la hizo Jan Seck, que él tiene, su página es elartedejanseck.com, o sea, The Art of Jan Seck. Él es de Indonesia. Okay. Yo le expliqué, mira, sabes que a nosotros nos gustaría hacer esto, y él mandó un bosquejo que es bien parecido al producto final. Okay. Y la broma así como que es exactamente lo que estamos buscando. Entonces él dice, no, yo voy a terminar de añadir y esto. Entonces, bueno, hizo la ilustración, puso los colores, pero el tipo entendió al pie de la letra lo que nosotros queríamos. Y quedó esa portada.
Coño, fabuloso, fabuloso. Otra cosa que te quería preguntar, bueno, ya me explicaste más o menos el título, ¿no? Te iba a preguntar eso, ¿por qué el título? ¿Y por qué estrenar este álbum en medio de esta situación que estamos padeciendo aquí a nivel mundial?
Bueno, el título es porque en verdad, digamos que en la vida mía, sin querer entrar en drama, no estuvo muy interesante entre el 2015 y el 2018, digamos, eso no estuvo muy bien. O sea, eran muchas cosas, dieron muchos cambios seguidos uno detrás del otro y la broma era más como empujar un portaaviones, pero que eso es ya bastante así, es muy fastidioso. Es como cuando tú tratas de hacer algo, pero por alguna razón no se da, intentes lo que intentes, ¿sabes? Entonces, claro. Bueno, ya. Luego de todos esos cambios, yo creo que, bueno, cuando al final me senté, dije, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a terminar este disco porque lo voy a terminar, o sea, eso, esta banda tiene que continuar, lo que sea, entonces... Yo, ese era el título que más se englobaba las cosas. Incluso parte del contenido lírico del disco pudiera girar en torno a eso. Ahora bien, no escogimos lanzarlo en la pandemia porque la fecha de lanzamiento del disco ya estaba, digamos, hablada y acordada cuando ya se había masterizado. Saludo, por cierto, a Tito Burgos, que fue el responsable de ese trabajo. Y en aquel momento no había ni pandemia, ni falta de gasolina, ni nada. Entonces, bueno, yo enviamos el disco a Wolf Entertainment, que es la discográfica que lo distribuye en las plataformas digitales a nivel mundial y esto. Y escogimos la fecha de salida del disco y, bueno, un día después estábamos encerrados. ¿Qué vamos a hacer? Eso llegó muy por sorpresa, porque, o sea, a finales de febrero cada quien tenía su vida como estaba. De pronto, empezando marzo, mira, hermano, estado de emergencia, pandemia, todo el mundo para su casa, o sea, eso fue todo un acontecimiento. Entonces, por eso te digo, no, oh, es que no había ni manera de echarlo para atrás, pues como te digo, ya estaba todo acordado. Entonces dijimos, bueno, al final lo que Overhead necesita ahorita, y dado el hiato, o sea, entre el Relentless y el New Beginnings hay 9 años casi, sí. O sea, y digo casi porque, bueno, el Relentless salió en junio del 2011 y este salió en mayo del 2020. O sea, de vainita los 9 años completos, pero ya pues de 9 años. Pues. Entonces, aquí lo que más hay que trabajar con la banda es volverla a posicionar, o sea, volver a decir que existe, y para eso son las redes sociales más que todo.
Claro.
A pesar de que hay muchas cosas que pudiéramos hacer fuera de las redes, o sea, pero no importa. Ahorita con las redes sociales es suficiente y bueno... Nuevamente patrocinados por, y un saludo a nuestros chinos de Wuhan, tenemos bastante tiempo en casa para hacerlo.
Sí. Mira, para iniciar, para nuestros oyentes, ¿qué canción quisieras presentar en este instante? Y nos puedes contar algo de ella también, por supuesto.
Bueno, como te venía, vamos con una que tenga que ver con el título del disco. Esta canción es la número 3, se llama Crossroads Song. Esta letra habla de... ¿tú te acuerdas cuál el mito griego de Sísifo, que fue el que Zeus lo castigó de que tenía que empujar una piedra hasta una montaña y cuando llegaba a la cima se le caía la piedra? Ajá. Y tenía que volver a bajar y volver a subir, sucesivamente. Pero por eso es que te digo, o sea, empujar. Pues, estas son las pruebas. Tú cuando finalmente puedes superar la prueba, digamos que la piedra se queda arriba. Es algo por el estilo tienes en la letra de esa canción. Que por cierto, los que quieran saber las letras pueden buscarla en el Bandcamp de Overhead y están las letras de cada una de las canciones de los 3 discos. Así que el que no lo tenga ya puede saber qué estamos diciendo ahí.
Excelente, excelente. Disfrutémosla. Time again, and the way we face. Bien, volvemos con nuestro amigo Giancarlo Vettor de la agrupación Overhate. Giancarlos, cuéntanos hasta ahorita cómo has visto la respuesta. Estábamos hablando de las redes sociales, la respuesta del público, de la gente con respecto al disco.
Bastante buena. La verdad es que yo sí estaba bastante satisfecho con el resultado y afortunadamente todos en la banda lo estaban. Entonces, las personas que lo han escuchado, y eso ha sido una reacción en cadena, les ha gustado y hasta ahora no he recibido ningún comentario desfavorable. Bueno, más allá de que pueda ser algunos que dicen, bueno, sí, eso es overhate, tal, pero bueno, los demás, eso es bueno de todas maneras, porque eso sí da a entender que uno logró la identidad que estaba buscando, que eso es lo más importante, pues. Claro. Porque bueno, después si no puedes decir, bueno, este disco suena tal cosa, este suena tal cosa y este suena tal cosa. Afortunadamente, ¿sabes? Ya suenan a overhate. Que te digan eso ya es bastante
positivo.
Bastante gratificante. Sí.
Mira, y eso también te iba a decir, mira, tomando en cuenta uno hace la retrospectiva, ¿no? De los dos álbumes anteriores de Overhate. Pasó este tiempo que estamos hablando, casi una década, chamo. O sea, es bastante tiempo, brother. Yo también te confieso, llegué a pensar, dije, de pronto vi que tenías otros proyectos, los Insurrectos, otras cosas. Dije, a lo mejor Overhate no sigue más. Llegas con este trabajo, que yo lo escuché, me encantó, brother, y te agradezco que justamente estoy entre los que pudieron escucharlo primero. Te alejaste un poquito del trash, a mi parecer, ¿no? Estabas más, Overhate está coqueteando un poco más con el death melódico, un poco más técnico. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Es que ahí es a donde vamos, o sea, ya ahí el punto siempre de un disco, en mi opinión, ¿no? Sería al menos superar al anterior, o sea, y ya eso es súper abstracto porque mucha gente puede no estar de acuerdo con uno,
claro.
O sea, por el simple hecho de que le guste más, pero en este caso habían demasiadas cosas, porque al final algo es cierto, o sea, bandas nuevas arrechísimas salen casi todos los días, pues entonces...
Sí.
Viendo lo importante con el New Beginnings era eso, o sea, terminar de dar en el clavo ahí con continuar de donde nos deja el Relentless y hacer un disco de Overhate pero fresco, pues. Lo del death melódico, digamos que habrá sido causal porque no es un estilo que yo escuche mucho, pero sí, obviamente sí, es uno de los predilectos, pues. Claro. O sea, yo estaba tratando de ir hacia... Es que en realidad es complicado explicar, porque yo estaba tratando de ir hacia un punto en donde tú estás creando una atmósfera con la canción. En muchas de esas canciones se logró el cometido, pero ya eso, digamos, eso no es algo que uno le diría al público, mira, ¿sabes? Sino simplemente haciéndole, dije, coño, deberíamos crear esta especie de tensión aquí y así, pues. Pero sí se aleja del trash, sí está muy alejado. O sea, ya los riffs tienen esa identidad, los riffs de guitarra, digamos. Y quería meter partes en contrapunto, que eso no había en discos anteriores. Y habían varias cosas que quería hacer y bueno, ahí están, pues.
Claro, claro. ¿Y de tu forma de cantar para este álbum, qué nos puedes decir? ¿O qué te han dicho también la gente?
No, yo creo que tú eres el único que se ha fijado en eso, pero aquí... Aquí había que... Hay un comentario bastante reincidente. La gente no le gustaban las voces limpias, punto. eso sí me dio risa porque, bueno, y bueno, está bien. Y la verdad es que sí están, pero a la vez no, porque ya todo está como pensado así, pues. O sea, wow, se está... Música así pesada tiene que tener voces que vayan así, porque si no, de verdad que hay partes que no son consonas o pareciera que uno estaba buscando hacer otra cosa. Pero la manera de cantar, digamos que esta es la mejor forma que hay para mí de usar la voz mía, pues. O sea,
claro.
Yo no tengo una voz como pasé un growl a los Glenn Benton, porque honestamente ya si no me salió antes, ahorita olvídese de eso mío. Y así, o sea, digamos que yo conseguí el lugar donde podía estar bien. Y verdad que a mí sí me gustaba yo sí trataba de hacer, a lo mejor cuando estaba más chamito lo podía hacer, pero ahorita que va, papá, o sea, es imposible.
No, no, claro que sí, me imagino, pero está muy bien, el álbum se escucha muy compacto, está entre mis discos favoritos de este año, vamos a ver qué sigue saliendo en lo que es material nacional, ¿no?
Sí, bueno, es que hay vainas muy buenas que vienen, sí. Por lo menos en la cuestión de, tú has visto lo de la Alianza Rompiendo Muros, supongo, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, en esos compilados, los discos del 2020, hay unos que son buenos.
Hay unos cuantos, o sea, temitas que cuño.
Sí, que uno dice, coño, la escena aquí va a volver, tiene que volver a surgir y tiene que venir así.
Sí, eso también te quería comentar, ¿no? ¿Cómo ves actualmente tú la escena del metal, tanto nacional como de pronto también? ¿Nos puedes hablar un poco cómo ves la cuestión hacia afuera, hacia el exterior?
Bueno, es que ahorita, definitivamente, ya que hemos estado hablando de las pandemias y están cerrados, en este preciso momento sí veo que el asunto musical está muy, muy, pero muy dirigido a las redes sociales, y ya lo que se comenta en la escena en general, ni siquiera el que quiere hacer esto tiene que entender que una banda, para poder generar algo, tiene que tocar en vivo. O sea que ya de por ahí te la tienes que inventar para lograrlo hasta allá, digamos.
Claro.
Y a gran escala, ¿no? Mientras más a gran escala quieras ir, más trabajo de generación de contenido quizás tienes que tener, porque parece que eso parece ser el asunto, ¿no? O sea, uh-huh. Ahorita en la escena venezolana, lo que sí veo bastante interesante es que hay, en esta pandemia, se han reinventado muchas las cosas, y la gente como ustedes que hace vivan la escena teniendo las páginas que hacen las reseñas, las entrevistas, las cuestiones, son las que están ahorita llevando la batuta, porque es lo que se puede hacer y eso me parece espectacular. Pero los discos que he oído, por decirte algunos, he escuchado el de Sickfield que viene, no juega carrito. El de Wrathful, que se llama Open Chest y es death metal old school, no juega carrito tampoco. Sí. O sea, si la escena va a surgir con este tipo de bandas y este tipo de disco, hermano, esperemos tener otra vez una escena como la que hubo en los años anteriores, pues, en los 2000 hasta recientemente, porque en realidad la cosa se puso fea sería a partir de 2018, porque lo malo de, o lo que nos ha pasado a nosotros aquí en Venezuela, es el éxodo, chamo. O sea, la gente se ha ido, la gente que hacía las cosas todavía quedan, ojo, pero la gran mayoría se ha ido, y bueno, como lo que nosotros tenemos en el país, no hace lógico poder tener shows así seguidos, pues simplemente no se puede, no. Pero como te digo, si la escena va a resurgir con estas bandas, estos discos, y bueno, los que estamos, como generalmente se dice por ahí, juntos somos más, ¿no? Entonces,
claro. Mira, y cuéntame también, ya nos adelantaste algo más o menos, ¿no? De lo que son las letras de Overhate. Quisiera saber también si de pronto hay una canción que te haya sido más difícil de concebir, de finalizar.
Sí, señor.
¿Sí las hay?
Sí, en ese disco hay cuatro que, coño, en algún momento pensé que no. Pues hay una, la que más se le dio vueltas para terminar es Modern Grail, la quinta. O sea, salió una versión, y te estoy hablando desde cuando la banda estaba completa. Ah, esa canción está bien así. Al día siguiente, no sé, chamo. O sea, la canción seguía dándome vueltas en la cabeza, y no, esta vaina no está lista, y no está lista, y no está. Hasta que un día, esa fue una de las que más tardó, y era por, o sea, los detallitos, las partes que tiene, porque es una de las que más partes tiene. O sea, si te pones a escucharla con detenimiento, pues.
Claro.
La que le sigue, justamente, que es The Penance and the Lesson, es la más complicada que hay en el disco. Bueno, es que están seguiditas, de hecho, 4, 5, 6 y 7 son las canciones que te estoy hablando.
Ok.
The Penance and the Lesson es un tema que hay. Es del que hay más versiones, porque el primer demo de esa canción, imagínate tú, esos primeros riffs lo empezamos a traer a la mesa en el 2013, cuando habíamos llegado de tocar en Canadá. O sea, fue una de las primeras que hay una parte después del solo de guitarra que yo hago que hay unas melodías para esas melodías tienen ese poco tiempo. Entonces, eso al principio yo decía, coño, este debería ser el coro. Pues no es el coro ni siquiera, o sea, es un espacio que hay después del solo. Tú imagínate tú cuántas vueltas leí. La canción 4 que es Got Up Found es otra de las experimentales también. Esa canción tuve que simplificar porque de los riffs que tiene salían ideas. Pero M. Y esa fue otra también que esto debería ser el coro. No, esto no puede ser el coro. Este debería ser el inicio. No, este no es el inicio. Esta debería ser la estrofa. No, no es la estrofa y así sencillamente. O sea, el que iba a ser el coro de la canción terminó siendo un puente entre el coro que existe ahorita y la segunda estrofa que tiene la canción. Ahí quedó. O sea, eso pasó. Y la séptima era una cuestión que lo único que había era que esa canción era como que la radiable, ¿no? Entonces, vamos a agarrar esta canción y vamos a hacer un tema radiable. Dale. Entonces, cuando empezamos a hacer el disco, te estoy hablando cuando estaba la banda completa, José, Samir, Eric y yo, en el 2014. A esa canción le decíamos la 92.9. Mira, vamos a trabajar la 92.9 y para adelante y para atrás.
La más comercial.
Ellos se fueron, la broma. Esa canción al principio, imagínate tú lo que era la idea. El único riff que quedó, que estaba claro, era el de la estrofa. Pam, pam, tintigrim, pim, pam. Ese fue el único que quedó de los demos viejos. Porque imagínate. Yo lo que quería era... Yo estaba tratando... Y obviamente la canción que te voy a nombrar no se parece a la que está, pero para que tú veas la evolución que tuvo. Yo quería hacer un Can I Play With Madness.
Coño.
O sea, eso era lo que estaba tratando de hacer. Llegar a una canción que tuviera un coro como ese. Imposible. Imposible. No había manera de hacer un coro así y regresar al... En fin. Cuando la terminé dije, coño, pero si esta vaina no tenía tanto... Porque obviamente la canción sigue teniendo su estructura de canción comercial y se le dejó su espacio para que Osvaldo pudiera hacer el solo que hizo, que es uno de los que más me gusta de él en este disco. Yo simplemente hice un arreglito ahí de salida, pero cuando la oye, te dice, coño, esto no hubiera sido tan difícil hacerlo, y sí, fue una de las que más trabajo dio.
Mira, y a Carlos, y Elegant Lost, chamo. ¿Esa canción cuántas versiones tiene? La última vez.
No, supieras que esa.
Ajá, perdón, te escucho.
Y esto va a reforzar el argumento que te dije entrando la entrevista de que para mí es mejor que la banda trabaje completa a que se trabaje a distancia. Elegant fue el único tema que se pudo completar todos trabajando en conjunto. Entonces, esa canción. Me acuerdo todavía, estaba José, Samir, Eric y yo estábamos completicos. Esa canción la hicimos reunidos juntos un día y la terminamos tranquilito ahí. Este es el riff, esto quedó así, este es el coro. Y el único cambio que tuvo de la versión original es el en una de las estrofas que hay un pedazo ahí que no es... O sea, es parecido a lo que había antes, pero el cambio es más que todo lo que lleva haciendo la batería. Pues porque las guitarras quedaron iguales, o sea... Como te digo, esa canción ya estaba. O sea, ese día llegamos, esto va así, esto va asado, tú estás de acuerdo, sí, tú para allá, tú para acá, esto ponle así, quítale, dale, pupa, está lista.
Entiendo.
Esa canción habrá salido como en 4 horas, una cosa así. Ojo, ya había una versión demo, y en la versión demo está lo que es la estrofa ahorita, y el o sea, la Glides are sometimes, esa parte. Y el coro, no había más nada, estaban esas tres partes. Lo que hicimos fue agregarle el inicio, lo que estaba entre una cosa y la otra, lo solo y chao. O sea, esa canción no dio tanto problema, te digo, fácil hacer eso. También hay partes donde se traba la máquina, pero no yo no creo que ocurran tan a menudo.
Entiendo. ¿Te parece bien si la escuchamos?
Sí, adelante.
Excelente.
Reality that we all see. Things were pumping, masterless.
Bien, seguimos aquí con el hermano Giancarlo. Giancarlo, estábamos hablando también de la del éxodo venezolano, ¿no?
Sí.
Tú con la banda tuviste la oportunidad, ¿no? Estuviste por la India, estuviste por Canadá, estuviste llevando la música de Overhead por varios lugares del mundo. Hoy en día, hermano, ¿qué? Una pregunta un poquito incómoda de pronto. ¿Has pensado en irte? ¿Has desperdiciado alguna oportunidad? ¿Qué nos no. puedes contar?
Bueno, es que eso últimamente va a depender del estado de ánimo en que uno esté, pero no, porque ahorita yo afortunadamente he podido tener una situación estable aquí. Entonces, si yo me voy ahorita, tiene que ser que tenga una situación, o sea, que vaya de una situación estable a otra situación estable, porque coño, salir de aquí ahorita no lo sé. Claro. Es complicado eso, al final. Si uno se fuera ahorita, bueno, hay que irse con un plan, yo no he sido de los que, coño, me voy corriendo, así no, o sea, tiene que ser de otra manera.
Claro,
y la verdad es que créeme que ni he pensado, chamo, yo no me he visto en otro lugar que no sea Venezuela, pero bueno, ya veremos.
Claro, claro. Obviamente después que salgamos de este coronavirus y todos los chinos nos venguemos de todos ellos, imagino que hay planes de salir. Imagino que tendrás planes de salir de gira, de presentar el álbum y de pronto tratar de salir del país de pronto para llevar la música de Overhead, ¿verdad?
Señor, sí hay. Ahorita, es como te digo, nos estamos abocando al trabajo de hacer público y notorio que existimos y bueno, hay cosas que se han hecho. Pues es que eso es un submundo. Dígame, hay una plataforma que se llama Spotify, todos la deben conocer, ¿no?
Sí.
En Spotify tienes, como tendrías en YouTube, como tendrías en Facebook, como tendrías en Instagram, tienes ofertas como para poner tu música en listas de reproducción, una lista de reproducción que se llame así y otra que se llame así. Ahorita estamos en las listas de reproducción donde Wolf Entertainment nos ha puesto, entonces, ahí vamos caminando ahí. Nosotros estamos con High Road Publicity, que es una gente que vino recomendada por el DJ Sardonic. Un saludo para Federico, que es alto pana de la casa. Y con ellos vamos a hacer, para trabajar con ellos, primero hay que tener el video oficial. Y el video oficial, nuevamente, un saludo
a nuestros amados amigos los chinos. Ahora, falta que nos censuren, ¿no? Porque por Facebook no se puede hablar ya
Bueno, pero la cosa es que es como tú dices, después de que nos venguemos, porque el único que pudo grabar sus partes del video fui yo.
Coño.
O sea, y yo grabé el video con otro saludo al hermano Jorge Galindo de Prey. Yo lo grabé con Jorge, creo que fue el 6 de marzo, si mal no me acuerdo, o el 7 de marzo. Y que a los 2 días, 3 días fue que nos encerraron, ¿no? Así. O sea, sí, yo lo grabé empezando marzo. Lo grabamos. Bastante bien. Ahí en el video aparece la banda Araván, que ella, Joalín Luis, está personificando a la suerte.
Wow.
Es un video bastante, bastante, bastante bueno. Deja que lo vean completo. Entonces, cuando yo envié las partes, porque esa era la idea, Samir es el que lo está dirigiendo. Samir dice: yo necesito ver tus partes, porque viendo tus partes, nosotros podemos hacer las nuestras. Está más que lógico, porque es así, pues.
Claro.
Y ya yo la tenía, entonces Samir dice: mira, nosotros la semana que viene empezamos a rodar, y la semana que viene ya estábamos encerrados toditos en todos lados. Lo más complicado, pues Ronald es el baterista, él tiene que llevar la batería a un espacio que tiene que recrear, como difícil, pero necesita un espacio que no es, ¿sabes? No es su casa, ni es algo donde él pudiera hacerlo ahorita. Entonces, como te digo,
sí,
nos tocó, es que vamos a en lo que logren levantar la pandemia un poquito, que los muchachos culminen sus partes, nosotros continuaremos con el trabajo que vamos a hacer, pero necesitamos completar eso.
Claro, claro.
Y lo que sí es que, bueno, el single, que es Never Ending War, ya va a entrar en rotación en Europa, que eso es algo que teníamos que hacer, porque aparentemente, y según Spotify y YouTube, que ellos te dan unas estadísticas, la mayor cantidad de oyentes de Overhead está de este lado del mundo, que también sería lógico, todos estamos de este lado.
Claro.
Entonces, bueno, va a empezar a sonar por allá, y ahí iremos viendo. O sea, ustedes lo van a ver, porque cosas que vaya ocurriendo, cosas que nosotros vamos informando, ¿sabes? Como te digo, a mí no me gustan las redes sociales, pero me he tenido que habituar, porque si no, no funciona.
Sí, tienes que adaptarte, no queda de otra. Ahora todo es así, y en esto ya estábamos hablando también de los premios, ¿no? Los premios digitales ahora. Un saludo también para el amigo Carlos Sánchez.
En estos días, en una entrevista con Entre Ellas y el Rock, con Eucarina Marval, también lo estábamos pensando, porque ella hizo la pregunta: no, porque tú sabes que en la escena a veces se ponen a hablar, que dicen que los premios, que son las mismas bandas, que cómo no van a ser las mismas bandas si ellos tienen que premiar a los que están, igual ustedes, o sea, en trascendencia, ustedes van a premiar al que está haciendo algo, no van a premiar al que está...
Claro, claro. Sí,
no, bueno, de todas maneras... de los ganadores que fuiste, coño, o sea, por lo menos Anorexia Isan, ese disco es bueno, el Sad Album, y el Nación de Natastor, pues por favor, no hay ni que...
Exactamente.
No hay ni que decirlo.
No, sí, entonces, fueron grandes ganadores, de verdad que sí.
No, bueno, es que Natastor es bueno, o sea, ellos no... Para mí no tienen desperdicio, a mí sí me gustan los trabajos de ellos, pues. Bueno.
Claro, claro. Bueno, ya nos acercamos al final, amigo Giancarlo. Tenemos pendiente unas birras, chamo. No hemos bautizado ese disco como
sí.
Es. Mira, antes de... Bueno, ya para despedirnos, quisiera que nos dediques unas últimas palabras, especialmente también para los muchachos que nos oyen y que de pronto se quieren animar a la música, ¿sabes? Hay mucha gente que quiere hacer música, pero no se decide dar ese paso, ¿no? Y nos dejas con una canción que nos puedas dedicar.
No, yo les tengo que decir que el que es esto... lo que hablamos aquella noche, esto es algo que quieres, no lo hagas esperando ni retribuciones ni nada, hazlo porque te gusta, hazlo porque estás convencido de que tienes un buen material, hazlo porque quieres decir algo, hazlo por alguna razón, pero hazlo, pues. O sea, eso es bueno, pues la música es un canal y tú no sabes, no tienes ni idea de hasta dónde pudiera llegar. Eso es algo que yo he visto en la carrera que tengo con Overhead. Y vamos a dejarles la canción que es la que cierra el disco. Esta se llama Beneath the Curse. Disfrútenla.
Gracias.
A ti.
This is the law to bow unto.